¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, Tangos y Paso Doble, un Tango y Paso Doble muy especial, porque estamos en el puerto de Santa María, en un 4 de diciembre, cuando se ha grabado este programa, y con todo el carnaval. José Juan Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, Rubén. Encantado de formar parte de esta familia carnavalesca de COPE que nos permite este lujo de poder visitar el puerto hoy, un día tan señalado, y bueno, que vamos a tener unos contertulios, unos entrevistados, va a haber copla y va a ser un programa antológico, estoy seguro.
Estamos en el puerto, estamos en Supermex, en una empresa afincada en el puerto, pero que está en toda España, incluso más allá de España, una empresa de la que vamos a hablar enseguida, que nos acoge para hacer hoy nuestro tango y pasodobles en un día muy especial, porque también después vamos a acabar el día en la Peña de los Majara con ese pasole del 4 de diciembre de Raza Mora, ¿verdad?
Fíjate, casi nada, ¿eh? En el año 77 sucedió que el pueblo andaluz se levantó pidiendo una autonomía de primera para esta tierra. A partir del año 78, en el carnaval 78, Raza Mora pues llevó esa mítica letra, ese paso doble genial, y a partir de entonces pues los majaras lo han venido defendiendo por toda la geografía española y cada 4 de diciembre cantándolo en la calle, en multitud de aficionados del carnaval que bueno, que se emocionan en cuanto suena la guitarra y arranca ese paso doble. Y hoy vamos a tener la oportunidad de vivirlo en vivo y en directo, y se lo vamos a llevar a todos nuestros aficionados,
por supuesto, con aficionados, con los protagonistas, y desde Supermex en el puerto de Santa María, y desde el puerto de Santa María, tangos y pasodobles. Saludos de José Juan Ramos y de este que os habla Rubén López, cope.com/cádiz, tangos y pasodobles, especial Supermex, especial el puerto de Santa María, un 4 de diciembre.
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Food, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Y decíamos que estamos en Supermex, en un 4 de diciembre, un día especial para el carnaval, para el puerto de Santa María, y por eso es una auténtica alegría, evidentemente, estar en una empresa como esta, que es además líder en su sector desde el año 86, líderes europeos en productos mexicanos y erradicada aquí desde entonces, pues haciendo un producto especial, productos mexicanos aquí en el puerto de Santa María, en un rincón pues único también en la provincia de Cádiz. Quería empezar dando que nos diera la bienvenida el responsable de que también nosotros estemos aquí, que es Sid Stockwell. Sid, ¿qué tal? Muy buenas, hola.
Muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Tanto a la COPE como a nuestro alcalde de aquí del puerto,
que también nos acompaña, claro. Y que vamos a saludar enseguida. ¿Por qué Supermex? ¿Qué es Supermex? Cuéntanoslo tú mejor, sí.
Bueno, Supermex, nosotros nacimos en Rota, en un restaurante mexicano que abrió mi tío en los años 86. Y bueno, la idea de la marca nace un poco por una necesidad de que en su momento, en esa época, no existía realmente el producto mexicano en España ni suministro de ello. Entonces, pues en el restaurante se empezó a fabricar lo que se necesitaba para el restaurante, y uno de esos productos eran los nachos. Y a partir de ahí se empezó a vender en Rota, a algunos restaurantes también locales, y poco a poco creciendo de esa forma. Y 10 años más tarde, cuando se formalizó la SL, se abrió en Rota, en un vivero de empresa.
¿Tenéis premios de calidad andaluza de todo tipo, sí?
Tenemos un premio de calidad a nivel Andalucía y después tenemos otro premio de calidad a nivel nacional.
Además de nachos, cuéntame lo que hacéis aquí.
Lo que nosotros fabricamos aquí son nachos, y bajo la marca Supermex comercializamos una gama de productos mexicanos complemento, que hay salsas, tenemos sazonadores, tortilla de trigo, tortilla de maíz, chile con carne, jalapeños...
¿De todo un poquito?
De todo un poquito.
Nuestro alcalde del puerto Santa María, Germán Beardo, se está haciendo la boca agua. Yo no digo nada. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por
invitarme. Está usted sonriendo por algo, porque le gusta la comida que se hace aquí, ¿no?
Me gusta la comida mexicana. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, estoy en un estado de forma física cada día mejor, dispuesto a volver a jugar, y no me lo puedo permitir.
Querido alcalde, yo le tengo que decir, los nachos de Cádiz, engordan un 20% menos.
Ah, eso está
eso estupendo. Se lo puede usted comer una caja todos los días.
Estupendo.
Está también nuestro director.
Solo si es Supermex. Sí. Los demás engordan una barbaridad.
Y sin salsa.
Pero la alegría que te da el sabor, eso no se paga.
Está pagado. Sí. Oye, Ángel, que estaba diciendo, hablando con sí, que es una auténtica alegría el también que nosotros estar aquí y unir nuestra... Fíjate lo bien que quedan los dos splitters de COPE con el de Supermex, ¿eh? Es una auténtica alegría.
Con los nachos de Cádiz pega todo.
Hombre.
La COPE más todavía, pero eso somos líderes, de líder a líder, en un municipio líder como es el Puerto Santa María.
Exactamente.
Tengo aquí a su líder natural, don Germán Beardo, el amigo Sid, que es, para mí ha sido el descubrimiento empresarial del 2019, una familia que está haciendo cosas espectaculares. Oye, ¿y qué más de carnaval que productos de Cádiz? Que la gente... Yo se decía a Germán o a Pedro, uno de los dos, se decía, digo, cuando tú te comes el mejor nacho que tú te comes, está hecho en el puerto, tío.
Sí.
Es la bomba, y lo hace una familia aquí en el puerto. En la provincia de Cádiz lo tenemos todo. Tangos, paso doble y los mejores nachos.
Y los mejores nachos. También queda la bienvenida al teniente alcalde de fiesta del Ayuntamiento de Puerto, que es David Calleja. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Que se hacen nachos aquí y también muy buen carnaval también.
Sí, sin duda. Bueno, y aparte, hoy que celebramos el día del 4 de diciembre, en una copla que se ha convertido en una copla mítica del carnaval, no solo del puerto, no, sino del carnaval de Cádiz, ¿no? Hay una anécdota muy bonita, y es que Martínez Ares, ¿no?, pues es un autor que se crió aquí, sus primeros premios fueron aquí, y cuando hizo su comparsa más famosa, que fue la de los piratas, y sacó un paso doble rememorando ese famoso 4 de diciembre también por de los Majares, que se llevó el premio a la mejor copla de Andalucía de aquel año. Vaya.
Como responsable de fiestas, ¿cómo se vive el carnaval también aquí, en el puerto? Cuéntenos.
Bueno, pues este año lo viviremos diferente porque somos un gobierno diferente. Yo creo que cada persona, bueno, cada gobierno, cada persona que lleva un área, no, pues la ve de una manera distinta, ¿no? A mí me encanta el carnaval, bueno, a mí prácticamente me gusta toda la fiesta, pero bueno, yo soy un gran fanático del carnaval y bueno, y me preocupa muchísimo lo que es el carnaval en la calle. Hay que recordar que el carnaval del puerto era un grandísimo carnaval.
Sí, correcto.
Muy grande. Se fue diluyendo con el tiempo y nosotros vamos a tratar de recuperar ese esplendor.
Alcalde, que en el puerto, entre otras muchas cosas, hay también muy un carnaval.
Bueno, sin duda. Nosotros cuando configuramos un gobierno... bueno, en este caso antes del gobierno, evidentemente una candidatura, pensábamos que teníamos que llevar a los mejores, y el mejor para llevar las fiestas era David, eso lo decía todo el mundo, y por tanto en nosotros descansa uno de las grandes personas que saben que hay que recuperar el carnaval del puerto, ¿no? Y recuperar el carnaval del puerto es volver al carnaval que nosotros vivíamos de chicos, ese carnaval que salía la gente disfrazada a la calle, que había agrupaciones callejeras, también había concursos, recuerdo, y por supuesto la cabalgata estaba acorde a nuestra ciudad. Por tanto, yo estoy plenamente convencido que nos vamos a dar la piel, que David se va a dejar la piel, porque el carnaval del puerto vuelve a ser lo que fue.
Ángel, nosotros que hacemos provincia, ¿verdad?
Yo vengo aquí a hablar de Supermex del Ayuntamiento del Puerto, supuesto, ¿eh? Yo no quiero venir a hablar, ¿eh?
No, pero te iba a decir que nosotros que hacemos provincia, Cádiz y el puerto son dos ciudades que nosotros, vamos, que son hermanas en todas muchas
para
cosas.
Para COPE, para... Volvemos a insistir, la FM, ya con el mundo digital... La web es universal, ¿no? Pero para nosotros COPE Cádiz no existiría si no existiese el puerto, es que no tendría razón de ser, ¿no? Veo a Pedro, ¿no? Pedro, que es un gran periodista, un tío de la comunicación, lo sabe muy bien. Sin el puerto, COPE no apaga y vámonos, pago este mes.
Bueno, yo creo que, lo decía el otro día, la provincia sin el puerto no se entiende. Nosotros tenemos claro que el puerto ha ido en los últimos tiempos perdiendo quizás puestos en el ranking, en todos los sentidos de la provincia, y estamos dispuestos a dejarnos la piel para que el puerto vuelva a ser lo que fue. También, no solo en el carnaval, sino también en el mundo empresarial. Yo estoy muy agradecido a la gente que se levanta muy temprano por la mañana y se acuesta muy tarde pensando en sacar su negocio adelante. Y este es un caso de éxito. La COPE es un caso de éxito a nivel provincial, pero también Supermex es un caso de éxito no solo a nivel local, como es el puerto, sino a nivel provincial. Emplean a gente, promueven la economía, están asentados aquí en el puerto ya desde hace más de 6 años. Por tanto, felicitarlos, evidentemente, pero también decirles que, oye, desde el Ayuntamiento del Puerto, ¿cómo podemos facilitar las cosas? Pues evidentemente apoyando al emprendedor, haciendo que el puerto, que es el corazón de la bahía, que está entre Cádiz y Jerez, bien conectado, pueda ser nuevamente un espacio de permanencia de empresas, de desarrollo empresarial, y que el ayuntamiento deje de ser una carrera lenta de obstáculos y muy cara, para ser un aliado para la formación de empleo y de generación de riqueza.
Porque sí, vosotros estáis radicados aquí en el puerto, pero vosotros exportáis mucho más allá de la provincia de Cádiz.
Sí, nosotros, bueno, como es natural, tenemos mayor presencia en Cádiz, que es donde empezamos. Pero bueno, tenemos una cobertura a esa altura casi nacional, tenemos presencia en todas las provincias, más o menos medida, y aparte exportamos unos 5 o 6 países, principalmente de Europa.
¿Cuántos trabajadores tiene Supermex?
Nosotros, bueno, como tenemos subida y bajada de producción, pero de media solemos tener sobre 30, entre 30 y 36 empleados.
Que evidentemente, viendo la que cae muchas veces, es una auténtica maravilla.
Sí,
lógicamente.
Mi persona de recursos humanos tiene tarea, tiene siempre trabajo.
Además, bicheando por vuestra web, he visto que además ofrecéis la posibilidad de que la gente os envíe el currículum, de que, bueno, que estáis abiertos a
sí, nosotros aquí, bueno, que es muy abierto, y bueno, todos nuestros empleados son de principalmente Jerez, Puerto y Rota, algunos de alrededores. Pero sí, nosotros orgullosos de formar parte de esta provincia, de crear empleo, crear economía, y espero con la ayuda de COPE y del alcalde poder convertir la marca en algo reconocido a nivel España y de Cádiz.
Alcalde, a los empresarios, a la gente que viene a crear empleo, ¿verdad? Y más en su localidad, hay que abrirle las puertas, ¿no?
A mí eso de la alfombra roja, como lo han dicho tantas veces, no me gusta nada. Y estaba viendo que lo iba a decir, digo, espero que no. Hay que darle facilidades. Al fin y al cabo, lo que espera la gente del ayuntamiento, la gente como SIT, o las empresas potentes, serias, que han nacido desde abajo, lo que espera de un ayuntamiento es que le resuelvan problemas, no es que se los cree. Nosotros diagnosticamos que el Ayuntamiento del Puerto se pagan los impuestos más altos al emprendimiento y se generan las cargas administrativas más lentas posiblemente de la bahía. ¿Qué hemos hecho nosotros, no? ¿Qué hemos hecho? Pues evidentemente en 4 meses aprobar una nueva ordenanza de licencia donde las declaraciones responsables es el modelo a seguir, es decir, si tú planteas una solicitud al día siguiente, a menos que esté en el casco histórico, a expensas de que aprobamos el pepriche, pues puedes iniciar la obra. Si vas a hacer una apertura al día siguiente, puedes hacerlo, descansas sobre el interesado la responsabilidad, y ahora cuando podamos llevar las ordenanzas fiscales del próximo año, lo anuncio, vamos a llevar una rebaja de la tasa de apertura para todas las personas que quieran abrir un negocio en el puerto. Yo creo que el puerto tiene que volver a ser ese lugar donde la gente quiere quedarse, donde la gente quiere venir a abrir un negocio y a generar riqueza y empleo, que para eso tiene que estar el ayuntamiento, para dar facilidades.
Por supuesto. Le voy a pedir tanto a Sil como a mi director Ángel Alfonso que se queden con nosotros más tiempo, pero como sé que el tiempo es oro, y más para un alcalde, para un concejal de fiesta, también le quería preguntar en este caso al teniente alcalde de fiesta, que estamos en Navidad, ¿cómo va a ser la Navidad en el puerto también?
Bueno, la Navidad en el puerto va a ser espectacular. Ahora mismo tenemos un cartero real en el Castillo de San Marco y la cola llega, bueno, pues a la calle de Micaela Aramburu. Es un verdadero espanto aquello, de verdad, de,
sí, ¿no?
De gente que hacen cola incluso una hora antes de abrir, y solamente hemos empezado con el cartero. Un sitio mágico, un sitio espectacular. La Navidad del puerto está diseñada para el puerto, está pensada para el puerto, y sin duda va a ser una gran Navidad.
Diga usted, alcalde, diga, ¿qué va a ir a opinar, a añadir o a matizar?
Ya me solo le falta decir que esperamos un cielo lleno de estrellas.
Sí, bajo un cielo lleno de estrellas, sí.
Que teníamos un sueño, y que poco a poco los sueños de una Navidad ilusionante, que mire a los niños y que nos recuerde a nuestra niñez también y a los mayores, poco a poco se va a ir cumpliendo los próximos 4 años, y esta Navidad va a ser una Navidad, como ha dicho el concejal, espectacular.
Y que en COPE vamos a contar cosas buenas del puerto siempre.
Por supuesto, siempre apoyando a la provincia y siempre hablando en positivo.
Alcalde Germán Beardo, David Calleja, concejal de fiesta, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Supermex.
Muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena Sid. Un abrazo enorme a toda la plantilla de trabajadores y a tus padres que iniciaron esta gran aventura mexicana en el puerto, y que sepa que tienes todo el reconocimiento del ayuntamiento.
Pues muchas gracias, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Cope Cádiz, la FM del carnaval.
¡Esto es pintura, Misha! ¡Esto es pintura!
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Food, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
¡Despiértate, gaditano!
En Cope Cádiz.
Y lucha por lo que es tuyo, no olvides que todo es tuyo.
Tangos y pasodobles.
Defiéndelo con orgullo, que tú ganas.
Y aquí seguimos en Supermex, hablando también, evidentemente, de esta ciudad, del puerto de Santa María y del carnaval del puerto, José Juan.
Hombre, el carnaval del puerto, que es un símbolo para el carnaval de la provincia, le ha aportado muchísimo al carnaval de Cádiz, y sobre todo en esa época dorada, donde había un nombre por excelencia dentro del mundo de la comparsa, que era el nombre de los Majaras, curiosamente, como se conoce o se va a titular la comparsa que este año también va a ir al concurso desde el puerto. Bueno, pues en esa historia de los Majaras, en esa historia dorada, hay dos nombres propios que nos visitan hoy y, hombre, estando en el puerto, teníamos que hablar con ellos. Juan Mena, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Y también José Luis Pepe Marfil, Murphy.
Muy buenas tardes.
Oye, hablaba yo de la época dorada de los Majaras, de todos aquellos años. Vosotros que ya peináis canas, cuando miráis hacia atrás, ¿recordáis todo aquello que habéis vivido? ¿Qué se le queda? ¿Qué sensación le entra a uno por el cuerpo?
Todo eso se ha perdido, ¿no? Ya todos los pueblecitos tienen carnaval.
Porque sí que es verdad que antes no existía la difusión que tiene el carnaval hoy día, ni el marketing, ni las redes sociales, ni las televisiones, pero todo el mundo escuchaba a los Majaras. O sea, erais una comparsa que teníais verdaderos fans, como se llaman hoy día, seguidores acérrimos.
Claro, sí, es que a nosotros nos escuchaban por la radio, y aquellas voces que tenían estos tíos, porque yo siempre...
bueno, estos ¿verdad? Tíos, ¿verdad?
Y aquellas letras que emocionaban tanto, de eso Diego le hizo un pasdoble a los que escuchan la radio de este concurso sin par, y a los gaditanos que no pudieron entrar. Entonces todo eso se escuchaba en los pueblos, y en las capitales, y estaban locos por escucharnos y vernos. Por eso había esta movida, que no tenían, como tú dices, esta gran difusión que tiene hoy, llamada Barcelona, Madrid, Pamplona, aunque nosotros también en aquellos tiempos casi íbamos andando en autobuses con los asientos de madera. También hemos ido a Valladolid, a Toledo, a Salamanca hace 40 años. Entonces eso lo trasladas a hoy, pero multiplicado por 1000.
Pero además, cuando todo era mucho más difícil. Oye, ¿qué pensáis, después de mirar la vista atrás, hacer balance, Pepe, qué pensáis que le ha aportado los Majaras al carnaval de Cádiz? ¿Qué le dio o qué le debe el carnaval de Cádiz a los Majaras? Porque sin duda tiene un sonido característico, que eso yo creo que no se ha vuelto a repetir, ¿no? Continúa la saga Majara, pero aquel soniquete que tenían los Majaras históricos, esas comparsas de Raza Mora, esos Chile, Caballos Andaluces, esa pegada era única.
Sí, los Majaras yo creo que han aportado bastante a Cádiz, y no solamente a Cádiz, sino a la provincia en general, porque tú ibas a San Fernando, ibas a Chiclana, ibas a Puerto Real, y era verdaderamente forofo los que había, y luego parece que no, pero los Majaras han impartido escuela en Cádiz también, porque muchos grupos han intentado de cantar como los Majaras. Ellos tienen otra forma de cantar más linda, más bonita, más
melódica quizás, y vosotros erais más de garra,
más,
¿no?
De pellizco, de... más de corazón, de coraje, no sé. Ahora, yo qué sé, yo creo que los Majaras, como los antiguos, digamos, han ido perdiendo esas voces tan únicas, porque la verdad es que los que faltan hay 4, 5, 6 que faltan, que eran únicos. Ahora no suena tampoco igual que antes, aunque se quiera intentar de llevar el sello mismo este de Majara, se quiera seguir por los hijos,
como por siempre algunos. Nos gusta hacer los símiles futbolísticos, ¿no? El Barcelona jugará igual que como jugaba antes, pero ahora le falta Xavi, le falta Iniesta, ahora ya es diferente, ¿no?
O sea, ha cambiado mucho también la forma de cantar, ¿me entiendes? Se quiere cantar como más como Cádiz hoy en día.
Lo que está claro, que yo creo que Cádiz y el Puerto, que siempre han estado muy unidos, van a estar siempre muy unidos, son ciudades muy hermanas por muchas razones, el carnaval les ha unido mucho más, ¿no? No sé si vosotros lo estáis de acuerdo en eso también, ¿no?
Bueno, yo, por parte nuestra sí, nosotros siempre hemos tenido como referencia a Cádiz, ¿eh? Está claro, y nosotros siempre que hemos sacado la comparsa ha sido pensando en Cádiz, ¿eh? Que había mucha gente del Puerto que nos decía, no hay más, no hay más. El año de Israel, por ejemplo, cuando se cumplió aquel triste vaticinio, ¿no? De 6 a la final y Israel, no ir más. Pero no siempre hemos hecho la comparsa pensando en Cádiz, o sea, concurso de Cádiz. Y después, pues, lo del Puerto, que también ha sido muy importante para nosotros, ¿no? No voy a desmerecer los años importantes que tuvo el carnaval del Puerto, que era un gusto también venir a cantar. Pero claro, anteriormente a eso ha estado Cádiz siempre, y siempre se ha hecho con esas miras, ¿no? Con la de Cádiz.
Y los Maharas siempre han intentado de ganarle siempre a Antonio Martín. Nosotros teníamos siempre los
equipos rivalidad, ¿no?
Antonio Martín. Pues Antonio Martín ha sido para nosotros ha sido
sí, era ha sido una referencia Martín, durante muchísimos años, ¿no?
Y Paco Alba y Enrique Villegas y sí, Pedro Romero, esas son con las comparsas que
las leyendas del carnaval, ¿no? Las leyendas.
Nos fijábamos, ¿no? Decíamos, esta gente son los que tenemos que ganarle, en una palabra, ¿no?
Pero sin embargo, fíjate que han mencionado a grandísimos autores enormes y míticos, pero que son conocidos por su obra como autores. Sin embargo, los Majara han ido variando de autores y han sido conocidos siempre, como los Majara, como el grupo, Majara, por así decirlo, ¿no? Sí. Qué curioso eso.
Siempre, ¿no? Siempre se ha dado ese caso, ¿no? Que ha sido la comparsa de Fulanito, el grupo de Paco Alba, de Enrique Villegas.
Sin embargo,
como
este estaba Ángel, estaba Diego.
Me hace gracia la rivalidad, entre comillas, con Antonio Martín, ¿no?
Sí. Un poco, bueno, ¿no? Ten cuidado que era una rivalidad sana.
Sana, claro.
Nosotros decíamos, joder, cacho este tío este año.
Enrique Villegas también.
¿Recordáis alguna comparsa de algún enfrentamiento?
¿Algún comillas, año,
¿no? Un año de esta comparsa con esta comparsa de Antonio Martín o de Villegas. ¿Recordáis algún año en especial?
Entre Villegas y Martín, por ejemplo.
¿Y vosotros?
Pues no sé, un enfrentamiento, digamos así.
Que vaya tres comparsas, ¿no? O vaya comparsa.
Claro, fue un año así. No estaba Enrique Villegas, creo que fue Pedro Romero. Uh-huh. Fue el año de A Fuego Vivo, Caballo y con Gancho, ¿no?
Fíjate, con Gancho.
Puede ser.
Puede ser.
Que eso eran era tres comparsas.
Que ha dicho nada.
Casi nada, fíjate.
Ahí vamos tres comparsas. Y sin embargo, nunca hemos cantado en ningún sitio juntos. Que yo recuerde, ¿sí? Bueno, en Marbella, sí, perdón, en Marbella sí estuvimos juntos.
Sí, pero que para ser comparsa de primer nivel, que lo lógico es que los grandes festivales, los grandes contraten
año,
a ella,
mira, ese año no fue otro la final, pero no recuerdo yo. Yo me acuerdo de estas tres comparsas, de aquellos tres comparsones salimos ese año.
Fíjate, Claro, nosotros siempre íbamos a la provincia con los premios, los primeros premios en Cádiz.
Claro, cuando siempre todavía estaban los premios provinciales.
Siempre iban los Majara, aunque no hubieran tenido premios, aunque hubiéramos su cajonazo. El año de Andaluces de Jaén fue un cajonazo gordo. Y
90-91, por ahí anda, ¿no? Andaluces de Jaén, 90.
El Pepe es la agenda vida.
No. De mí se me vaya también las cosas.
Ahí entró Morales, creo, ¿no?
Morales
en Andaluces, ¿no?
Entró Morales,
preciosa también.
Y entró Vicente Esquerdo.
Vicente, bueno, que este año tiene un cometido importantísimo en la nueva comparsa que van a presentar los Majara.
Sí.
¿Cómo les sale?
Hombre, entraron con 17 o 18 años, entraron ahí. Fíjate. Eran unos niños.
Sí, nosotros, el Morales, que entró de niño, también con 18 años, Vicente, Mulerito, que son ahora tíos que tiran para arriba como... Claro, se fue Pelagigo, que este fue el que creó una escuela.
Totalmente.
Una voz,
pero por su manera de cantar, porque quizás haya personas o chavales que tienen para arriba más que él. pero la forma,
sí, la
garra,
fuerza, la que sacaba hacia alto,
luego el paladar de Manolito,
el Manolo Albaiceta,
y Fernando Arbé en segunda, o sea que es,
y Pedro en su época, Pedro tenía una voz en su época que dominaba el tenor y hacía cositas preciosas, yo me acuerdo,
y Pedro, como cantaba Pedro,
la presentación de Chile, que hacía unas cositas por arriba, que eso era para matarse,
cantaba Pedro en esta muy poca gente, Pedro como tenor. Y bueno, y en su vocecita que se metía siempre en la primera parte del paso doble.
Si vosotros quedaréis con una voz o con un par de voces, la que estáis desmanando un poco, ¿no? Pedro,
muy difícil.
Difícil, ¿eh?
Muy difícil, es muy que difícil. En Cali está Carly también, que ya no sabe.
Yo digo del puerto ya, si nos quedamos del puerto. En
el puerto, tres voces.
Pero ahí igual Baiceta, Pedro, ahí nos hemos quedado.
Tres, cuatro voces. Pedro, para mí, Pedro, Pelaigo, Manolito y Fernando. Pacoli también estaba bien.
Pacoli. Claro que ya es que se nos quedan fuera gente muy buena.
Es que escoger.
Fíjate que Pacoli ya con la experiencia que tenía, por ejemplo, en Marinero en Tierra, se echaba para adelante un pasito ahí en el popurrí, se hacía ese solo, por ejemplo, muy bien. Que había que hacerlo, ¿eh?
Es que claro, es que aquí ocurre una cosa, que éramos 15 tíos, que nos hemos llevado tan bien, aunque siempre ha habido discusiones como en todos sitios.
Bueno, eso es.
Pero que al día siguiente se iba a decir, mañana aquí a las 7. Y todo el mundo allí a las 7.
Ya se acababa todo.
Que ahora decir tú, ¿quién tocaba mejor la guitarra? ¿Manolito, Pedrito, Marfí o Archino? ¿Qué te voy a decir yo?
Bueno, en aquel entonces
no
íbamos 15, ¿eh?
Nosotros
hemos ido siempre 11, 12 o en caballo íbamos 13. Pero, por ejemplo, a Pasé de París íbamos 11.
¿Y los hindúes 8?
A dos, vestirlo en el falla para que hiciera el paripé porque...
Ponte ahí, ¿no? Y que cuente.
Y los hindúes 8, ¿eh?
Los hindúes 8.
Era caja y bombo, tres guitarras y Pelajigo, Pedro y Pacoli cantando. Y la que liaron esos tíos.
Es que cada uno hacía por dos, ¿no?
La que liaron
cada
esos tíos.
Uno de esos por dos.
Eso ya hoy no se ve.
Es muy complicado.
Ya es complicado de verlo.
Además, yo tengo en mente ahora mismo, por ejemplo, cuando presentan a los Majaras, todo el público del Teatro Falla aplaude. Sí. Se abren las cortinas y aparecen los componentes vestidos. Normalmente no se llevaba esas grandes representaciones que van hoy. Esos fondos de escenario, que claro, que hoy día ya te predispone una comparsa cuando presenta todo eso y dice tú, oye, que aquí hay un trabajo. Aquí
la puesta en escena, el dinero.
Aquello era repertorio y voz.
Sí, sí, sí. Claro, y hoy, pues hoy tienen detrás un. No sé cómo llamarle, una fuerza económica que la sacarán porque tienen que sacarla los tres o cuatro grandes, porque es que si no, no hay manera, ¿eh? Es que hacer lo que hacen estos tíos.
Hacen obras de teatro, musicales. Pero
claro, eso vale un dineral.
El fantasma de la ópera llevamos un fondo blanco.
Y un tío bailando detrás con un foco.
No llevamos nada.
Sí, señor.
Bueno, y con fondo negro hemos salido un fondo negro y ya está.
Fantasma de la ópera fue de las primeritas de Lore, ¿no? Ya que estamos hablando de cuando se incorporaban también, cada uno, por ahí, ¿no? Estaba en la punta de Lore, ¿no?
El año que hemos llevado más
gente joven, ¿no?
Más en el escenario, más exocio, el año de Andaluces de Jaén, que llamamos
el abanico.
El abanico, que sabría, ¿verdad?
El año que más atrás hemos llevado ha sido ese, quizás. Nosotros íbamos la nuestra.
Por cierto, falló. Abrió medio y otro medio no.
Juan, estando en diciembre, en el puerto, el 4D, que para todos los andaluces significa mucho, porque es cuando nuestro pueblo se echó a la calle a reivindicar su autonomía de pleno derecho, ¿no? Con el resto de territorios de España. Aquí tiene un sabor especial, y sobre todo por aquel año en el que salió Raza Mora y cantó ese pedazo de paso doble que vosotros... Todos los años, de forma improvisada, cuéntame cómo sucedió aquello. Un año cantando, dijiste, ensayando, dijiste, oye, ¿por qué no salimos y lo cantamos fuera, no? Y ahí eso, se ha quedado eso, ¿eh?
Eso ocurrió porque tal día como hoy, hace 42 años que pasó eso, al año
claro,
siguiente
era
fue
era
cantar al año de Simio, creo que fue, el 4 de diciembre... Uh-huh. Y yo, ¿por qué no recordamos a este hombre y le cantamos el pasado? Dentro del cuarto de ensayo.
Sí, y así vosotros estabais ensayando la nueva comparsa.
Así se vino haciendo hasta la...
¿Siempre?
No. Que cuando estuvimos ensayando en el Santa María, lo cantamos arriba en el Santa María.
Arriba y abajo en la calle.
También, y en la calle ya, ¿no?
Pues en el año 95
fue cuando lo sacamos a la calle. Te digo el 95.
De forma improvisada, o sea, ya que lo venimos todos los años recordando, vamos
a recordarlo un año más, ¿no?
Sí, vamos a hacerlo en la calle y empezamos a hacerlo en la calle. ¿Eh?
Y se ha convertido en algo más que un paso doble, lo sabéis, evidentemente.
Pues,
se ha convertido en un himno
de Andalucía. No lo notamos, ¿verdad? Porque yo esta mañana me levanté y yo tengo un amigo en Facebook que todas las mañanas dice: buenos días. Nosotros. Buenos días, no sé qué, no sé cuánto. Feliz 4 de diciembre. Oye, y me dio
la cosquillita.
Me dio alegría. Digo, el 4 de diciembre, qué alegría.
Nosotros en el repertorio, cuando hemos ido a cantar por ahí, siempre. Como final, hemos cantado el 4 de diciembre.
Siempre, si no, la gente se nos ha echado encima.
Y el año pasado mismo inauguramos nosotros en calle la avenida 4 de diciembre.
Correcto, en Cádiz.
Que fue la última vez que Pelagio Pobrejito
pudo cantar.
La semana murió.
No, sí.
Sí.
Estamos en Cádiz, después lo hicimos aquí en el puerto.
Exactamente, por la noche. Y por la tarde en Cádiz, por la noche en el puerto, en el Bartriana, sí. ¿No?
Y a la semana se nos fue el pobrecito. Pero bueno, al final todos tenemos que pasar por la piedra, eso está claro.
¿Qué le debe lo más hará a ese paso doble? O, no sé, ese paso doble, ¿qué supone más para vosotros? ¿Qué supone? Que se cante todavía y que se recuerde tantos años después.
La verdad es que es algo importante, pero es que nosotros, por lo menos yo, no dice que el que tiene lo que desea no desea lo que no tiene, ¿no? O algún refrán que dice. La verdad es que nosotros lo hacemos porque sabemos que la gente quiere que lo hagamos, pero tampoco le damos. No lo sé, no sé cómo explicarte. Lo hacemos siempre, ¿eh? Siempre
sí.
que hemos ido a
cantar. Para vosotros es una tradición.
Es una tradición ya, sí, es un himno, vamos. Es un himno
muy vuestro.
Claro, yo entiendo que forma parte de vuestras vidas, porque la habéis cantado desde el inicio que se creó, ensayándolo con Rafa Mora.
Ahora se está haciendo en Málaga.
Para otros, a lo mejor, es una cosa muy grandiosa, pero vosotros que habéis crecido con eso.
Y la cantidad de veces que lo hemos cantado nosotros por todos lados, por todos sitios.
Ahora, ya el año pasado, se hizo en Málaga. En el sitio, en la esquina donde cayó el chaval muerto, y creo que lo van a hacer todos los años en Málaga, ¿eh?
En recuerdo de Oye, una comparsa majada, que a lo mejor no es la mejor, pero que a vosotros se os ha quedado dentro del corazón por algo, por algún motivo. ¿Con cuál nos quedamos?
Pepe, a mí particularmente Caballos Andaluces. El día que cantábamos nosotros, un viernes que cantábamos nosotros en Cádiz, que empezaron la gente a levantarse a mitad del popurrí, y tú no escuchabas, yo no escuchaba, y es impresionante. Una cosa, terminó la gente de pie.
Loca.
De pie, terminando el popurrí, todo el mundo de pie. Para mí eso fue.
Esa fue una noche importante, muy importante. También nos ocurrió lo mismo el año de Marajá en la línea.
También.
Nos ocurrió lo mismo el año de Fantasma de la Ópera, cuando fue Alberti a vernos y se iluminó todo el Falla en pie. Ahora se me ponen los vellos de punta.
Sí, a mí iba.
Porque en aquel momento tú lo estás viviendo y no te lo esperas, pero Guillo, ver el Falla en pie, encenderse el teatro, ve al viejo, el pobrecito, que en paz descanse, riéndose, la verdad que aquello fue muy emocionante, ¿eh? Muy, muy emocionante. Pero bueno, son cosas que se viven, ¿sabes qué te digo? Y decido, este tío está más ara, de verdad. Cuando quiero resaltar que en el puerto ha habido buenas comparsas y buenos comparsistas, y en Cádiz también, está claro, Cádiz es la cuna, y ahí nos vamos a...
También, Juan, debe ser un orgullo que tu hijo haya seguido la estela más ara, ¿no? Y también haya cogido la guitarra,
sí,
y haya
formado parte de... Pero de ya la juventud comparsa, ¿no? Es distinta. Ya la juventud no
es aquella familia que tú recuerdas.
Ya no son majara, claro, como decimos nosotros, ¿no? Yo me reúno casi todos los días con Pedro, y hoy precisamente también he estado con él.
Majara, con perdón, nosotros siempre hemos dicho a los que muchos majara que salen ahora. Nosotros siempre hemos dicho: ¿tú has visto cagar majara?
Pues entonces,
si no has visto cagar majara, tú no eres majara. Porque nosotros íbamos al cuarto de ensayo, y en el cuarto de ensayo estaba aquí, y había un bate muy chiquitito. Y ahí siempre el Majara, que era el dueño del bar, el héroe.
Hacía sus cositas.
Íbamos nosotros a ensayar.
Hacía sus cositas con la puerta abierta.
Siempre estaba con la puerta abierta.
El que decía, lo vio es Majara, de verdad.
Y entrábamos,
¿no?
Y decía: buenas.
Pasá, cabrones.
Y pues con eso, entonces decimos, tú has visto cagar mar, tú no eres mahara.
Recuerda historia, Rubén.
Historia. Naval. Hombre, y los maharas de ahora, perdona, los maharas de ahora, antes decíamos a las 9 ensayar. A las 9 ensayar, toquisqui, ahí no. Hoy, mira, hoy no puedo, que tengo un cumpleaños. Mira, el viernes no ensayamos porque me voy de camping.
Se toma de otra forma.
Es distinto, eso es otra cosa. Yo no digo que los chavales no estén inmersos en esto, ¿no? Voy al hilo de mi hijo. Mi hijo toca la guitarra, toca el bombo, toca la caja, cantinea, pero si un día dices, yo no tengo ganas de ensayar, no voy. Y ya no eres más aquí.
Es otra dinámica, es otra dinámica.
Es completamente distinto.
Pues os damos las gracias por estar con nosotros hoy, de verdad. Es un día especial también para el carnaval en el puerto y para el carnaval en general, por este 4 de diciembre. Y que un placer para nosotros, ¿verdad?
Bueno, fíjate, un orgullo poder charlar con leyendas, con historia viva del carnaval de Cádiz.
Muchísimas gracias a los dos.
El orgullo ha sido nuestro, por lo menos mío. Un saludo a todos los maharas y a todo el que conoce a Mahara. Y allá donde esté José Manuel García Caparrós.
Va para él.
Va para él.
En su memoria.
Muchas gracias a vosotros. Y lo mismo digo, que feliz día
del 4 de diciembre
y que sea por muchos años que nosotros por ejemplo, lo veamos también.
Seguro que sí.
Podamos estar en el sitio.
Gracias.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Desde Cádiz, el concurso oficial de agrupaciones. Tangos y pasodobles. Cadena COPE.
Y estamos aquí en Supermex, en el puerto de Santa María. Seguimos con Sid Stockwell, es el responsable y el... podemos llamar alma de Supermex, Sid, ¿sí?
Sí.
¿Lo podemos llamar así?
Sí, o segunda alma. El primero podría ser mi padre, ¿no? O mis padres, que comenzaron esto con sudor y lágrimas en los inicios. Y bueno, yo la verdad que me he criado de toda la vida dentro de estas cuatro paredes, ayudando desde chico. Como digo yo, alguna gente iba a la guardería, yo iba a la fábrica. Y no, la verdad que me conozco esta empresa y la trayectoria como la palma de mi mano.
Y fíjate, José Juan, el maíz se muele a piedra para liberar su rico sabor natural. Posteriormente se fríe en aceite 100% de girasol y aceite de girasol alto oleico. Y en el caso de las tortillas chip sabor natural, empleamos solamente sal marina, Supermex Foods.
Exactamente. Y la materia prima, el maíz que usamos, es de aquí de Andalucía, de zona de Sevilla. El aceite de girasol y alto oleico también lo es. Y bueno, la sal, como no, de la salida
de por aquí, claro, de la bahía, de la bahía.
Fíjate.
Eso es lo que le da el punto. La sal de la bahía le da el punto carnavalesco a esa, a esas tortitas de maíz. Que digo yo, sí, podemos decir, ¿cuántas tortitas de maíz hacéis cada día? Por ejemplo, el número aproximado, para que nos hagamos una idea del volumen de producción que tiene esta planta.
En volumen, semanalmente, cuando estamos trabajando
a pleno rendimiento,
es unos 25.000 kilos de nachos semanales.
Fíjate, ¿y la mayoría de ellos se quedan en España?
Yo diría que el 90-95% se vende en el mercado nacional y una pequeña parte se exporta a otros países, principalmente de Europa.
Y el mundo de los nachos, de este tipo de snack, ¿ha variado mucho desde que comenzaste la andadura empresarial? ¿Os tenéis que adaptar al mercado en varias ocasiones?
Bueno, el mercado ha cambiado muchísimo. Nosotros cuando empezamos con esto, la verdad que fabricamos un producto completamente desconocido. Curiosamente, en Rota, durante casi 15 años, se nos llamaba los Doritos de Rota.
Los Doritos de Rota.
Porque era el único tipo de producto que
semejante a lo que estaba yo haciendo.
A lo que hacíamos. Pero nosotros, bueno, tanto de fabricar un producto diferente hemos tenido un labor muy largo y complejo de crear una cultura de consumo. En los años finales de los 90 y tal, los productos mexicanos aquí en España eran muy poco conocidos, y más en el sur, por Madrid, por las zonas norte, siempre ha habido más inmigración latinoamericana. Pero la verdad que los primeros 15 años de empresa fueron muy poco a poco, y hemos visto un cambio importante en el mercado de unos 5 o 6 años para acá, que ahora está muy de moda la comida mexicana, y mexicana en todos lados, en el supermercado, hay muchas marcas, se ha intensificado la competencia. Pero bueno, en Supermex siempre apostamos por la calidad de los productos, que sean naturales, y la verdad que esos son los pilares que nos han hecho seguir creciendo y hacerle frente a empresas corporativas.
Vamos a detenernos ahí en la calidad, sí, porque sí que es verdad que para muchos ciudadanos de hoy día que siguen los métodos de Real Food y todas estas cosas que están tan de moda ahora, es muy fácil colgar el San Benito de comida basura a unos ciertos snacks, y no se paran. Y no se detienen en la calidad del producto y en la, bueno, en como tú has dicho, el aceite de oliva de nuestra tierra, la sal de aquel lado. Eso lo cuidáis hasta el último extremo, ¿eh?
Sí, tal cual. Hay muchos competidores en el mercado que fabrican nachos a partir de harina, por ejemplo. Entonces compran harina de maíz, mezclan con agua, hacen masa y es un poco tipo panadería. Normalmente usan aceite de palma para freír. Y en vez de sal marina, sal mineral, que en muchos casos todos esos ingredientes base pueden ser importados, no son ni siquiera nacionales. Y bueno, es un producto, esa forma de fabricar es para hacer un producto mucho más comercial, reduce precio y bueno, al final más beneficio. Nosotros, pues, la metodología del nacho, la fabricación desde los inicios no ha cambiado. Siempre hemos usado aceite de girasol y alto oleico. Ahora que se ha puesto, mucha gente se está quitando de la palma y están pasando a aceite de girasol. Pero nosotros desde el día uno, desde antes ni siquiera de tener la SL, se fabricaban los nachos con esa metodología. La gama de productos complementos, pues, sigue el modelo de nuestro producto estrella, nuestros nachos. Entonces buscamos productos que sean naturales, que no lleven conservantes ni colorantes. Los sazonadores que tenemos tienen un porcentaje muy alto de especia molida, cuando hay muchos del mercado que, si te pones a mirar, son sal, azúcar, potenciador de sabor y conservantes. Y bueno, ese es el modelo que seguimos. Y son los trade-offs que uno tiene que hacer, que bueno, hay productos que podría meterlos y vender mucho y ganar dinero, probablemente, pero no es lo que nosotros queremos hacer aquí. Y no es nuestro objetivo ni valores a largo plazo.
Sí, digo yo que cuando tu generación anterior decide dar el salto desde Estados Unidos hasta la provincia de Cádiz, implantar aquí los nachos, cuando aquello todavía no estaba en el mercado de por aquí, de la comarca, ¿no? Incluso de nuestra región, alguno lo tuvo que tildar de loco. Yo me imagino que ya hoy todos aquellos que decían, eso es una locura.
Claro.
Hoy ya os van dando la razón, ¿no? Fuisteis unos visionarios entonces.
Nos siguen tachando de locos. Y eso es así. Como yo lo pienso, digo, mis padres. Porque, bueno, mi padre en Estados Unidos era inspector medioambiental, trabajaba para ABB. Y bueno,
sí, cambió una vida cómoda por
un buen trabajo
por un reto.
Y un buen sueldo y tal. Y bueno, él siempre ha sido una persona emprendedora y siempre ha tenido ganas y visión de tener algo propio. Pero no, la verdad, dejar eso en Estados Unidos para venirte al sur de España a abrir algo así es tirar al dado o apuntar al rojo y rezar. Y bueno, la verdad que ellos han sabido sacarlo. Y bueno, yo estoy aquí ya de segunda generación.
Necesitamos empresas así, emprendedores así, que apuesten también por la provincia de Cádiz.
Claro, gente que sume para la provincia de Cádiz lo que necesita. Cádiz no, yo creo que toda Andalucía, ¿no?
España también. España.
Claro, gente que venga, lo deje todo y empiece de cero. Nosotros estaremos aquí siempre para ayudarlos y apoyarlos, porque realmente qué mejor acción de comunicación que contar cosas bonitas, ¿no?
Sí.
Y nada mejor que un tipo que sigue la estela de sus padres, que está haciendo un negocio con una cultura sostenible, con un producto que compra el producto en el mercado local, que el aceite lo compra en nuestra inmediata provincia. Que
la sal ahí enfrente.
La sal la tiene a 100 metros.
Literalmente, claro, literal, claro, ¿no? Que está ahí la salina.
La salina está ahí enfrente. O sea, eso es un ejemplo a seguir. Yo creo que si yo somos colegas, pero aparte de esto, tiene un producto espectacular.
Sí.
Ángel es mi fan número uno.
Yo soy, el director no está gordo porque con
los niños, y los niños de Ángel me da a mí también, ¿no?
Sí.
Vamos
también
en casa, ¿eh?
Además, sin grasas trans, importante.
Sin grasas trans. El maíz tiene aceite natural del maíz, uh-huh, y ya los aceites que hemos comentado. Uh-huh. No hay ningún nada. Y la verdad, bueno, aún. Lo interesante también es que nosotros fabricamos el nacho con el proceso tradicional mexicano, aunque, ajá, estamos aquí en Andalucía con la materia prima andaluza, pero el proceso de fabricación que usamos es lo mismo que se hacía originalmente en México, que partimos de grano seco, que ese maíz, bueno, se cría y se deja secar naturalmente en la mazorca en el campo, concentra el sabor del maíz y, bueno, ya se recoge en seco. Nosotros aquí tenemos silos, almacenamos el maíz y hacemos el proceso completo. Cocinamos el maíz con un proceso que se llama nixtamalización. Ese maíz después hay que reposarlo, lavarlo, molerlo. Ya se le da forma, pasa por un horno, se fríe y, bueno, la sal y a empacar. Y es el mismo proceso que se ha hecho de antaño en México. Y nosotros, pues, los hacemos aquí en Cádiz con materia prima de aquí.
Yo tengo la curiosidad de que uno, cuando se dedica a esto, que es una cosa tan particular, ¿no?, tan, tan especial,
¿sí?,
cuando prueba otro snack, lo está valorando siempre, le está sacando el fallo, está diciendo, oye, pues el mío ya sabe ni más suave, el mío sabe.
Ni por probar otro snack, ya uno peca de. Yo compro cualquier producto y me estoy leyendo la etiqueta por delante, por detrás, qué tiene.
¿Qué producto utiliza? ¿No?
Pero sí, vamos, yo como nachos y soy muy crítico, todos los nachos que pruebo y voy con mis amigos y están ellos comiendo y yo en la mesa mirándolo a trasluz, viéndole el color, los picos, la dureza, y me siento siempre, ¿qué estás haciendo? Venga, come, venga, deja el nacho.
Sí, ¿por dónde pasa el futuro de Supermex?
El futuro de Supermex, pues nosotros, como contaba, nacemos un poco en el tema más restaurante y nuestro crecimiento inicial era en el mundo de la hostelería, el canal Horeca. Uh-huh. Ahora mismo seguimos trabajando mucho el canal Horeca, pero estoy haciendo mucho énfasis en el canal retail, alimentación, para que los productos estén disponibles para el público final. Mi visión de esta empresa es llegar a convertirlo en una marca reconocida de calidad a nivel nacional y posteriormente, pues, europeo y a más. Uh-huh.
Pues yo creo que es un auténtico lujo que estemos aquí hoy, ¿eh?
Qué maravilla, yo tengo la boca hecha agua.
¿Qué te voy a contar? Y sí, que te dan mucho las gracias, ¿verdad?
Por, no, a vosotros,
confiar en nosotros, ¿no? Por traer un programa de carnaval aquí también, ¿por qué no? A Supermex, al puerto de Santa María.
Si tomas Nacho de Supermex, te entra el tipo.
Uy, qué bueno eso. Qué bueno eso, para contarlo en el Falla, ¿eh?
Eso es para el Falla, es que eso lo tengo ya pensado. Yo tengo la campaña de Sidra, sí,
para el concurso del Falla.
Para el concurso del Falla. Si tomas Nacho Supermex, los Nachos de Cádiz.
Entras en el tipo. Sí.
Si no.
Y Rodeño.
Totalmente.
Pero que al final, la mejor forma de disfrutar la carnaval de Cádiz es con los Nachos de Cádiz.
Pues sí.
Ole.
Totalmente. A mí no la ha metido
sí,
la
cuña.
Ahí, como tiene que ser.
Sí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, gracias.
A vosotros.
Gracias. Director, muchas gracias. Que es un auténtico lujo también estar aquí.
Gracias a Sid por abrirnos las puertas de su casa. Y bueno, gracias a vosotros por hacer este programa que hacéis siempre.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten. Hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Foods, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com. Accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Le dijo el pico a la cara.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Gracias a la radio, la magia de la radio.
Aquí estamos en Supermex, Carnaval de Cádiz, Tangos y Pasoles, cope.es/Cádiz. Querido JJ.
Pues sí, ¿dónde mejor?
Contando cosas.
Contando cosas.
¿Quién tenemos ahora? Cuéntanos.
Del Carnaval del Puerto, mira, para el próximo COAC hay dos grandes novedades. Yo diría que son los dos titulares del Carnaval del Puerto en el próximo concurso. Uno que va a ser histórico, porque es la primera vez que vamos a tener un cuarteto con personas con discapacidad, que esto hay que remarcarlo, y ahora vamos a hablar, bueno, con uno de sus impulsores, yo diría el gran impulsor, que es Álvaro Galán, y también, bueno, pues la vuelta de ese grupo de majaras que hizo, bueno, una barbaridad de comparsa con medio siglo y que 10 de ellos se han vuelto a reunir, han cogido a otro autor y están otra vez recuperando esa ilusión majara de conquistar Cádiz. Está con nosotros Joaquín González, que también ha ejercido el papel de director de muchas agrupaciones anteriores y que este año, bueno, pues ahí en la cuerda de segundo y echando una mano seguro siempre a la dirección de la comparsa, nos va a contar cuál es el nuevo proyecto. Si te parece, lo saludamos.
Vamos
ya.
Allá, vamos,
venga. Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Joaquín, bienvenido.
Buenas tardes, muy bien.
Oye, decía yo que son las dos grandes novedades del Carnaval portuense. Álvaro, ¿cómo se le ocurre a uno montar un cuarteto con personas con discapacidad que uno sabe que se tiene que echar a la espalda el triple de trabajo?
Pues esto trata de hace 3 años que el grupo de teatro dentro de Afanas del Puerto y Bahía formamos un grupo de teatro, se llama Diversamente Diverso, y el grupo de teatro me demandaba algunos de los componentes, que a ver si nos arriesgábamos y salíamos al Carnaval de Cádiz. Uh-huh. Porque algunos de ellos son muy aficionados, pero muy aficionado, mucho más que yo, y insistía muchos años en ello, en los dos últimos años, hasta que el año pasado, con la Chiricota de la Perla del Caribe, que
estuvo allí en las tablas del teatro.
Estuvieron en las tablas del teatro, dieron ese primer paso de presentación al Falla, y algunos de los componentes, que también pertenecen al grupo de teatro mío, diversamente uh-huh. diversos, pues dijeron, Álvaro, ahora. Y en septiembre se me ocurrió una idea, la escribí, hablamos con la dirección del centro. Se lo propuse también a los componentes, por supuesto, que ellos son parte importante. Si a ellos no les gustaba la idea, pues no seguíamos adelante. Y me dijeron que sí, les gustó a todo el mundo la idea. Lo que, como tú bien dices, es un esfuerzo muy grande, ir a un riesgo, porque hay que llevar una calidad, el público hay que respetarlo. Y bueno, entonces yo le propuse que si en noviembre teníamos un repertorio ya fijo y seguro y no cantábamos muy mal,
para adelante,
y así fue. Estamos muy ilusionados, estamos muy contentos, pero nada, todavía a seguir trabajando.
Oye, nos acompaña también nuestro buen amigo Morillo, de La Voz de Cádiz.
Hola, pues muy buenas tardes a todos. Hoy en un marco para mí incomparable, ¿no? Mi ciudad natal. Hoy me muevo de los estudios de Copa en Cádiz para venirme al Puerto Santa María. Y cómo no voy a estar a gusto aquí si esto es mi casa.
Morillo, siempre decimos allí en el teatro, nuestras convivencias foseras, uh-huh. que bueno, que el cuarteto es el que necesita empuje. El cuarteto es la modalidad que se presume más complicada, que siempre hay menor número porque es muy difícil. ¿Y qué te parece que en el Puerto salga, bueno, pues un cuarteto con personas con discapacidad? Aparte de que vienen a sumar calidad a la modalidad, aparte, bueno, pues ese todo eso que supone de integración, ¿no? Porque el mundo del carnaval, yo siempre digo que el carnaval une. El carnaval es una puerta abierta al mundo.
Sí, la verdad es que a mí me parece, hombre, la idea genial, como tú bien dices, ¿no? Ya de por sí la modalidad de cuarteto, que sabemos que siempre cuenta con un número bastante reducido, pues tenga la posibilidad de que nuevos grupos se aventuren a formar parte de esta modalidad, pues ya es de por sí de agradecer, ¿no? Porque el año que no están los típicos que suelen estar arriba, pues como que la modalidad se ve pues bastante escasa, bastante pobre. Y bueno, ya que ven un cuarteto con esas características especiales, me parece una apuesta genial. Creo que tiene una complicación mucho más grande aún de la que puede conllevar un cuarteto normal, por estar, supongo, sujeto a las normas, al reglamento que tiene el COA en cada modalidad. Y bueno, yo contentísimo de que venga de mi tierra un cuarteto con estas características.
Oye, Álvaro, ¿cuál es el objetivo que os habéis marcado con el cuarteto?
Bueno, el objetivo principalmente era abrir las puertas a personas con discapacidad, a perder ese miedo, ¿no? A saber, estamos hablando de integración en todo momento.
Totalmente.
Entonces, queríamos abrir esa puerta, que las agrupaciones pierdan miedo, porque las personas con discapacidad no tienen límite, sus capacidades. Normalmente se ven como discapacidades, pero para nosotros son características. Uh-huh. Son características, sí. Y son características muy positivas. Ellos tienen su trabajo, tienen su pareja, tienen sus novias. Lo que pasa es que tienen algunas limitaciones. Y entonces la primera apuesta era eso, presentarnos, abrir esa puerta. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestro repertorio y ellos están muy seguros de sí mismos, es participar como cualquier agrupación, es decir, a defender el repertorio, las letras y pasito a pasito. Con mucha humildad, claro está, ¿no? Porque no tenemos la experiencia que puede tener muchos grupos, pero bueno, sí, también nos avala y vamos un poquito seguro por la experiencia que tienen en el nivel de las tablas en teatro, que llevan claro. 3 años participando
y hay un trabajo previo.
En certámenes de teatro, muchos eventos culturales, entonces por ahí no hay mucho miedo. Sí, un poquito lo que comentaba el compañero, lo de las reglas y el tiempo.
Claro, hay que ajustarse.
Ellos juegan
un poquito
mucho con la improvisación, son muy creativos y bueno, no hay límite, aquí no hay límite, yo lo digo, no tenemos límite.
¿Estás contento con cómo está quedando la cosa?
Muy contento, muy orgulloso, estamos deseando de que pase la Navidad, este año no tiene Navidad ni Reyes, están esperando y deseoso que llegue el 14 de diciembre para el sorteo, tienen su número 109, que parece eso ya se queda grabado para siempre. Muy ilusionado, muy ilusionado con este quinteto. Bueno, porque es un quinteto, ¿vale? Recuerdo que es un quinteto.
Son 5 componentes
que van a participar todo el grupo de teatro, porque nunca dejamos a nadie fuera. Es decir, habrá componentes que salgan en algún momento dado de la escena, hay alguna sorpresita.
Bueno, no vamos a desvelar mucho más, ¿no?
Y
yo decía al principio que si van a hacer historia el cuarteto, no menos histórico es que se mantenga el sello Majara y que este año además den con un nombre que, bueno, que es el leitmotiv de esa forma de hacer carnaval, los Majara. Joaquín, ¿hasta dónde podemos contar?
Bueno, pues como sabes, la comparsa empezó con otro nombre.
Cositas nuestras.
Y entonces cuando nos fuimos a dar cuenta que cumplían 50 años y que la comparsa cumple en el teatro la 50 comparsa que va ahí como los Majara, y bueno, nunca habían salido con el nombre de los Majara, y es un pequeño homenaje en el nombre, que no es tampoco en todo el repertorio, más bien es en el nombre un homenaje. Y bueno, poco más te puedo contar de lo que queremos mostrar allí en el escenario.
Oye, Vicente Izquierdo y Nono Galán, una dupla que, ¿cómo la estáis?
Pues mira, la verdad que está cuajando un montón de mí, porque uno se está nutriendo del otro y tanto Nono está entendiendo la filosofía Majara, como Vicente está dándole su sitio para que la filosofía Majara vaya un paso más y vaya a los tiempos que corren ahora las músicas y la afinación sobre todo. Y la verdad que estamos teniendo unos ensayos muy buenos. Estamos ensayando allí en la peña nuestra y deseando ensayar todos los días, todo el mundo, y estupendo, vamos todos.
Es un indicativo, ¿eh? Cuando un año va bien es cuando los componentes están puntuales, tienen ganas de ensayar,
mundo,
no ponen pega, están enchufados, ¿no? Como se suele decir.
También estamos intercalando con la antología, porque la antología la montamos este verano para volver a reunirnos, montamos la antología este verano y está teniendo una aceptación. Ayer estuvimos cantando en Puerto Real, que tú lo sabes. Y todavía nos quedan dos.
Y tengo que decir que sonaba de maravilla, ¿eh? Y además solo había 10 personas, solo 10 componentes, porque no pudieron asistir
todo. El grupo hay poco que
y sonaba con una fuerza de tenor,
con mucha veteranía, porque venimos mucho de estar muchísimos años juntos, porque todos los que nos hemos venido de PP llevamos ya cerca de 10, 11 años juntos, más los que estaban aquí que estaban antes con nosotros, como los Melli. Después está Manuel de Segunda, que viene de los Gitanos, que ha estado en finales, o sea que tiene una experiencia torero que vamos a contar de él. Y Vicente, que está con la guitarra, con que haya dos chavales jóvenes aparte de Pepe, le da una seguridad enorme,
claro.
Y es todo un grupo muy veterano, entonces eso se nota después a la hora de cantar.
Y yo le preguntaba a Álvaro por objetivo, vamos a preguntarle a Joaquín por objetivo, ¿no? ¿Qué objetivo se ha marcado la comparsa?
Yo te hablo personalmente, lo que hablamos todos los días, no tenemos un objetivo, no hablamos de más que de ensayar y de llegar al teatro en condiciones. Sabemos, y lo hablamos mucho allí, que la comparsa ha pasado unos años que por un motivo o por otro no ha dado el nivel que no ha cuajado, por diversos motivos, porque no haya ensayado lo suficiente, por lo que sea, y ese es el primer objetivo. Primer objetivo, que la gente se sienta orgullosa de volver a escuchar los Majara, porque hay muchos seguidores. Nos damos cuenta que hay seguidores Majara por todos lados, y a esa gente son los que, fuera del premio, a esa gente son los que hay que darle, y que ellos escuchen el primer día la comparsa, y la comparsa, aunque no llegue a ningún lado, diga, me da igual, pero esto es lo que yo he mamado y lo que a mí me gusta es lo que estoy escuchando. A partir de ahí, lo que quiera.
a pesar, Joaquín, de esa veteranía de las que nos comentan, ¿no?, que hay en esa primera fila o en esa comparsa, ¿no?, que todos conocemos, todos los que nos gusta el carnaval y conocemos, bueno, pues a la comparsa de los Majaras, yo te quería preguntar, ya de por sí nosotros sabemos, tú como componente, todavía mucho más con nosotros, que somos simplemente aficionados, ¿no?, lo difícil que es hacer comparsa, ¿no?, lo difícil que es hacer una buena comparsa. ¿Pesa aún más el hecho de llevar sobre la espalda el nombre de los Majaras?
Pesa la responsabilidad. Hay que saber, o sea, yo siempre he dicho que cuando este verano nos reunimos y decidimos, yo, o por lo menos yo y todos los que venían conmigo, que son mi gente, Lore, Madai, que llevamos tantísimos años juntos, que si queríamos ser los Majaras y al falla como los Majaras, tenía que ser con algo en condiciones a la altura de los Majaras. Yo creo que pesa, pero si tú sabes llevar que lo lleva, ensayando, por supuesto, yendo bien vestido y dándole una... que luego las letras pueden gustar más o pueden gustar menos, la música, pero la imagen de la comparsa tiene que
tener la categoría,
tiene que tener la categoría de lo que estamos hablando, de los Majaras.
Claro, eso es importante, porque si los Majaras saca una buena comparsa, es de esperar, ¿no?, que sea así. Pero si saca una comparsa que a lo mejor no cuenta con el beneplácito del aficionado o no gusta, es como decir, vaya, ¿no?, es una decepción para el aficionado.
Claro, es una decepción para el que lleva todo el año esperando esa comparsa. Y que menos que vayan allá, eso ya es el respeto, que vayan allá, que tú digas, mira, la letra es mala, pero cantan que no vea, la afinación, todo, pero eso es primordial. Y eso es lo que nos marcamos desde un primer momento, trabajar, y es lo que estamos haciendo, trabajando, ensayamos muchísimo, y porque queremos que la comparsa llegue al teatro súper preparada.
Que llegue bien.
Sí, claro.
Oye, estamos en el puerto, ¿cómo está el carnaval del puerto? Os pregunto a ambos, a la Limón. ¿Cómo está? Bueno, ¿ha tenido años mejores? ¿Hay que empujar? ¿Hay que recuperar?
Hay que recuperar muchísimo, creo, ¿no? Aquí el compañero puede hablar seguro más que yo de este tema, pero está, yo lo he conocido durante muchos años, antiguamente no tiene mucho o nada que ver con lo que era antes, ¿no? El carnaval aquí un poco, vamos a ser realistas, se ha perdido. Porque no cuenta con su concurso, no cuenta con el apoyo para las agrupaciones, no cuenta con ese estímulo que se necesita a nivel organizativo, a nivel de los ayuntamientos, a nivel de impulsar, ¿no?, ese carnaval. Uh-huh. Hemos quedado un poquito a Cádiz, ¿no? Hemos quedado un poquito...
Se ha centralizado todo más en la capital, ha crecido el concurso de Cádiz en detrimento de los concursos de la Bahía, ¿no? Porque, bueno, yo que soy de Puerto Real, por ejemplo, pues también ha pasado, ¿no?, que el carnaval local pues se ha devaluado un poquito en beneficio del de Cádiz. Los buenos integrantes del carnaval de Puerto Real pues han dado el salto a Cádiz, forman parte de grandes agrupaciones de Cádiz, y bueno, y eso también tiene... La balanza se inclina hacia un lado, tiene un pro y un contra. Joaquín, varios años por Cádiz. ¿Había ganas también de hacer una comparsa con amigos y rodeado de la gente vida?
Yo cuando me fui del puerto me fui con amigos.
Sí, y también es verdad que os fuisteis un bloque grande.
Me he vuelto con mis amigos.
Es verdad, o sea, también.
He recuperado otros amigos que los echaba mucho de menos, sobre todo a los dos Melli, que aunque nos peleábamos mucho, son mis amigos y al final... Pero yo me fui con amigos y me he vuelto con amigos. El hecho de volvernos, bueno, pues yo pienso que las etapas terminan, la comparsa, el grupo se fue para Cádiz con Pepe, pues se fue por él, por Pepe, y ya no era nada igual, ya había cambiado muchos componentes, ya los autores cambiaban también, y bueno, ahí las cosas tienen que terminar, y se nos ofreció la Antonio y Vicente nos llamaron para que volviéramos al puerto, y no lo pensamos para volver, estamos encantados de haber vuelto al puerto, ¿no? Yo digo siempre que volver a casa siempre es bonito, y es lo que sentimos, que hemos vuelto a casa.
Morillo, hay que empujar más en el puerto, ¿eh?
Hay que empujar, sí, compañero, hay que empujar, es verdad. Antes, cuando escuchábamos al alcalde, ¿no?, pues hablaba sobre ese carnaval que yo como portuense he vivido. Cuando era joven recuerdo un carnaval que tenía muchísimo empaque, un carnaval en toda la provincia, al que todo el mundo admiraba, la cabalgata... Y es verdad que los últimos años parece que el carnaval no, pues se ha devaluado un poquillo, por lo que bien dice el compañero. Yo os quería preguntar si pensáis en alguna manera que pueda potenciar, por ejemplo, desde el consistorio se quiere apostar por un carnaval renovado, por volver a impulsarlo. ¿Cuál creéis que podría ser una medida, a lo mejor, para potenciar más el carnaval del puerto? A lo mejor un poco el tema callejero, que en la calle se mueve un poco más el ambiente, no sé. ¿Qué medidas os imagináis que podría haber en ese sentido?
Yo hace poco con el concejal de fiestas estuvimos hablando del carnaval, y para mí el primer punto es que todo lo que entrara nuevo fuera nuevo. a ver si me entiende, cuando se va a organizar un carnaval nuevo y quiere que no pueden volver los que estaban organizando el carnaval antiguo, puesto que se ha notado que no llega a ningún lado.
O sea, se apuesta también por una renovación
todo,
a la hora de la organización.
De todo,
¿no?
De la organización, de asociaciones que lo lleven, todo, porque si te das cuenta, se intenta hacer algo nuevo y están los mismos nombres montando la fiesta. Entonces, al final, la fiesta sigue en el mismo camino. Es lo que yo le dije a él. Y después el puerto, no sé por qué motivo. Somos nosotros los carnavaleros somos los que tenemos que levantar la fiesta de la ciudad, la nuestra, y no pelearnos entre nosotros y criticarnos entre nosotros. Y creo que el puerto, antes lo hablábamos tú y yo en privado, creo que tiene un problema no solamente con el carnaval,
sí.
Tiene un problema en general. Hay dos equipos del puerto y se pelean, hay dos comparsas o tres comparsas del puerto y se pelean entre las tres comparsas del puerto y no entiendo.
Y al final no suma, no se suma.
No suma, eso al final no se dan cuenta que eso lo único que hace es restar y
a todos.
Y llega a lo que ha llegado el carnaval, ¿no?
Oye, Joaquín, antes de que nos vayamos, tenemos a Álvaro que se va a estrenar en las tablas con un nuevo grupo, en un cuarteto. Tú, desde la experiencia, ¿qué consejo le darías? ¿Qué momento tienen que vivir con más intensidad?
Viví ya lo que están viviendo ya. Para mí lo más importante es los ensayos, yo siempre lo digo. Los ensayos es lo que recuerda, y sobre todo viví el teatro como la muestra de lo que ha hecho los ensayos. Si tú has tenido un año de ensayo perfecto, el teatro va ahí perfecto.
Va ahí clavado.
Eso no, el teatro es un día más de ensayo.
Se canta como se ensaya, ¿no?
El teatro es un día más de ensayo, pero con gente.
Claro.
Y lo que hay que disfrutarlo desde por la mañana. Y yo sigo haciéndolo así, aunque lleve yendo, que este año me parece que son 26 años. Pero sigo haciéndolo desde por la mañana, mi música no... Y,
es un día especial. Es un
día especial, pero no deja de ser lo mismo que viene... No tienes que hacer nada más que lo que has hecho durante todo el ensayo.
Bueno, Álvaro, yo te quería preguntar un poco con el corazón en la mano, ¿eh? ¿Quién está más ilusionado y quién está más nervioso? Porque claro, yo creo que eso es importante también saberlo.
El más nervioso, sin duda, soy yo. Me tienen a mí nervioso...
Más que los niños.
Mucho más nervioso que ellos. Ilusionado están todos. Ellos están muy, muy ilusionados. Yo nunca los había visto trabajar tan en serio, tan constante y con la ilusión, pero siempre muy seguro. Ellos no se van, no piensan, vamos a ganar ni nada de eso. Al revés, son muy, muy seguros. Ellos van a cumplir, a hacer disfrutar al público, porque a ellos les gusta hacer disfrutar al público, porque eso, cuando hace una actuación, te subes a un escenario. Tiene que hacer disfrutar al público, para eso te sube, contar historias, que tenga un mensaje, y ahí están muy involucrados. Me llaman todos los días, el día que no hay ensayo porque no ensayamos. Hoy me han echado una bronca porque tenía que ir a la radio también por la mañana y no hemos ensayado. Estamos muy ilusionados. Es un grupo completo, son 5 los que van a subir al teatro del Teatro Falla, al escenario, pero detrás hay 10 personas más alrededor, entre ellos hay 2 chicas también, 2 mujeres. Y bueno, ellos, lo que está más ilusionado son ellos, y el más nervioso soy yo, sin duda.
Sin duda alguna.
Sin duda.
Pues damos las gracias de verdad por estar con nosotros hoy aquí en Supermex, hablando del carnaval del puerto, y te deseo mucha suerte a los dos.
Pues muchas gracias Cadena Cope, muchas gracias a usted por recoger este evento y por dejar nuestra puerta abierta, que siempre es un placer y hace mucha falta para las personas con discapacidad, ¿eh? Muchas
gracias. Por supuesto, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a los dos. Antes de despedir, querido Morillo, querido José Juan, ¿qué os parece si despedimos este programa especial de un 4 de diciembre de Tangos y Paso Doble desde Supermex? Pero ahora nos vamos a ir, fijaros, al centro del puerto a escuchar ese 4 de diciembre, ¿no?
Hombre, yo creo que eso no podía faltar. Yo encantado. Yo, sí, ¿no? No hay mejor sitio el que pueda ir ahora mismo, Rubén.
Digan ustedes el lugar, por favor.
Yo ya estaba saliendo. En la peña, en la Peña Los Majares, en la calle.
En la Peña Los Majares. Pues nos vamos para allá, ¿no? Despedir el programa.
Vamos para allá, venga.
Venga,
vamos.
Y gracias, por supuesto, a Supermex por acogernos en el día de hoy. La receta original Supermex aquí, una empresa de referencia afincada en el puerto de Santa María para toda la provincia de Cádiz, para Andalucía, para España y para el mundo. Supermex aquí en el puerto, con COPE y en Tangos y Pasodobles.
¡Despiértate, gaditano!
En COPE Cádiz.
Y lucha por lo que es tuyo, no olvides que todo es tuyo.
Tangos y Pasodobles.
¡Defiéndelo con orgullo, que tú ganas!
Un 4 de diciembre muere un malagueño. Una bala traidora le quitó la vida. Tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. seguro que la mano te apretó el gatillo. No importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de alma retorcida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los andaluces, con un asesinato que a nada conduce. Pues no renunciaremos a nuestra autonomía. ¡Ah! Andalucía, te da como escudo tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe. Los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán, José Manuel Caparrós. Tu bandera blanca y verde, ahora que nadie te apunta, cuélgala en el cielo azul, en el lucero mayor, dile a la estrella que eres andaluz.
¡Viva Andalucía!
El que se mete en la mafia le pasa como el que se mete en tu calle, no tiene más que un destino. O entra pero no sale.
Tangos y pasodobles.
O sale por mal camino. O entra pero no sale. O sale por mal camino.
Bueno, acabamos de escuchar ese paso del 4 de diciembre de Peñuelo Majara. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estoy tirando. Estoy aquí de casualidad. Sí, hombre, que de casualidad, porque tengo unos mareos con la mierda esta de los quimios y sus mulas. No importa decirlo, porque eso hoy lo tiene la mayoría de la gente, con, por desgracia, ellos.
Bueno, ¿qué has sentido al volver otra vez a estar aquí?
Y estar con mis compañeros, ellos, que hace tiempo que no los veo, y para mí es emocionantísimo esto, y esto que no muera nunca. Aunque faltemos los viejos, que no muera nunca el 4 de diciembre, porque esto es el himno del puerto. El himno de nuestra ciudad, como Cádiz y el Tanguillo de Cádiz, nosotros el himno nuestro es el 4 de diciembre.
¿Cuántos años, Pedro, ya?
Yo me llevo al carnaval 60 años. Lo que pasa es que tengo 77 ya. 60 años llevo en esto. 60.
¿Sigue sintiendo lo mismo como cada año tras año?
Y cada vez más nervioso. Cada vez más nervioso yo. Responsabilidad y que mis niños lo hagan bien en el Falla y todo eso. Y pendiente de estas cosas. Lo que pasa es que ahora mismo tengo el problema que tengo lo harto, tío. Y mira tú para atrás con lo que ha pasado y se te ponen los huevos de corbata.
Está con otro olor, el olor que está muy buena.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Qué emoción, ¿verdad?
Hombre, la verdad que sí, ¿no? Y para mí también más, porque yo hacía 6 años que no cantaba esto. Bueno, por los motivos que sabe todo el mundo, ¿no? Estaba que no tenía nada que ver, pero bueno, nos cuadraba siempre en horas de ensayo, yo que salgo siempre a lo justo, ya lo habéis visto. Y para mí ha sido muy emocionante volverlo a cantar y volver y estando al lado de mi maestro.
Juan.
Hombre, un día muy emotivo. Evidentemente, Pedro, esto se ha puesto ya que aquí viene medio puerto ya.
Ha cambiado de sitio, que se ha cambiado del Triana para acá. Lo que pasa, quiero aclarar una cosa. Lo hacíamos los majaras en el corral que teníamos allí. Bien, sin algunos amigos se enteraban y esto. Después pasó al Triana porque ya los majaras se perdieron y era el 3 de mayo. Pero al haber una peña de los majaras, hay que hacerlo en la peña de los majaras. ¿Entiendes yo? Y dan que eso, no porque yo lo haya pedido, ha salido de ellos, del corazón de ellos, pero que es que de lógica que no haya enfado.
Desde aquí, José Juan, daros las gracias tanto a ti como a tantos medios de comunicación que habéis puesto vuestro granito de arena para que en la medida de lo posible estuviera informado todo el mundo del cambio. El cambio, como bien está diciendo Pedro, quién mejor que es, no ha sido un antojo porque sí, sino porque entendíamos. Es más, la persona que regenta hoy en día el Triana lo ha dicho, pero bueno, hay gente que le busca un puntato y nada más lejos de la realidad. Entendíamos que si esto sale de los Majaras y esta es la sede, la peña, que estáis invitados todo el mundo. toda gente de todo el mundo, en la calle Federico Sueca 8, la barriada de Fermesa, como se conoce, está la peña abierta para todo el mundo, os podéis tomar una copita. Los sábados es cuando más antiguo, más ambiente, más antiguo está, más, y entonces pues podéis venir, charlar con nosotros, preguntar, e incluso alguna que otra coprilla siempre se canta. Y muchísimas gracias de nuevo, José Juan, a ustedes, a COPE, por supuesto, y a tantas y tantos medios de comunicación que nos han hecho ese favor de que esto llegue a todos lados. Muchas gracias.
Tenemos que estar aquí, Pedro. Este paso doble del 4 de diciembre se ha cantado por toda España,
¿eh? No, te voy a decir, por la parte del mundo, ¿eh? Del habla hispana, para la parte del mundo, toda Sudamérica saben el 4 de diciembre.
Es da el primer rayo de guitarra, tran, 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 y arranca todo el mundo a cantar.
Claro, porque ya te he dicho que esto es, porque yo tengo amigos por el mundo, y no es ronear de esto, cuidado, amigos, compañeros, amigos son palabras mayores. Y 4 de diciembre hay anécdotas grandísimas por todos los países sudamericanos. Y esta copla es el himno de nosotros, como Cádiz tiene el tanguillo de Cádiz.
Un himno de Andalucía, ¿no?
Sí. Esto ha habido muchas copias. Martínez Ari hizo muy bonito, lo otro, pero como esta no. Esto es el que muera. Y este tiene mucha culpa también de esto. Este ayuda mucho a la música de Raza Mora, como yo.
Hermano de Gran Dori, también, pues, del Carapalo.
Estábamos diciendo que escuchar este paso doble, los sentimientos que mueve, hasta dónde ha llegado, eso tiene que ser un orgullo aquí dentro del corazón, hombre, ¿no? A todo el que se sienta majara.
Por supuesto, eso es lo máximo para nosotros. El 4 de diciembre no lo podemos olvidar. Vamos, tenemos muchos recuerdos, ¿no? Pero este es uno de... Hoy porque sí. Gracias al 4 de diciembre, ¿no? Diremos por... Se hizo por lo que se hizo, ¿no? Pero nosotros, si no hubiera sido por el 4 de diciembre, mi padrino, hace por lo menos 500 años que no lo veo. Y nos reunimos, por lo menos al año nos vemos.
Que quisiera decirte también que hoy, precisamente en Málaga, justamente donde se le puso a Caparrós la placa conmemorativa, a las 7 de la tarde, creo que ha sido a las 7 o las 8 de la tarde, se le ha vuelto a cantar el 4 de diciembre. Y nosotros estuvimos cantando allí con la antología este verano, y por motivos de tiempo, como siempre vamos, tú lo sabes, vamos las agrupaciones, los autobuses, como vamos, nuestra intención era cantar el 4 de diciembre allí, no se pudo, y prometimos y prometemos desde aquí de que este verano está casi todo ya medio hecho, de ir la comparsa de los Majaras, ir allí y allí en esa placa que el Ayuntamiento de Málaga junto con sus amigos y demás le ha dedicado a José Manuel Caparrós, pues cantaremos nosotros, que creo que somos los que debemos de cantarle a él esa copla.
Pues brindamos por los Majaras, por el 4 de diciembre, por Caparrós, ¿qué os parece? ¿Bien?
Estupendo. Fíjate, te he dicho a ti que tiene mucha culpa él también de Zarzamora, que era un chiquillo, 40 años menos, tiene 52, tenía 12 años. Y si buen cantante, buen artista, buena persona, me van a hacer los roperos porque es carpintero. Hay que salir por la puerta de atrás. Pepe, te quiero, Visa.
Muchas gracias a los tres, gracias.
Gracias a ti.
Y voy a decir una cosita referente a lo que es la anécdota y la historia que tiene el 4 de diciembre. Fuimos a Cádiz a que le cambiaron, el alcalde de Cádiz nos llamó para que cambiara el nombre de la avenida. Y vino con nosotros también, que ha sido el último que se ha ido de nosotros, el Pelagico, que de aquí un recuerdo también para él. Y entonces también llevábamos mucho tiempo sin vernos. Y me dice a mí, Pelagico, qué alegría cantar hoy, que ya no vamos a cantar más juntos. Y a los 20 días se fue. Y tú, todo lo que traes esto del 4 de diciembre, muchos recuerdos.
También para él, también para él. Muchas gracias, grande soy.
Gracias a ustedes.
Soy muy grande. Gracias.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Bueno, estamos aquí en la Peña de los Majaras, después de hablar con Pedro de los Majaras, con Lore, José Juan, y para rematar el programa, este programa tan completo que hemos tenido aquí en el Puerto Santa María, con buenos amigos también en el puerto y delante de la Peña de los Majaras, ¿no?
Hombre, claro que sí, con buenos aficionados que también se dedican a los medios, que son compañeros, que conocen el mundo del carnaval al dedillo y que nos pueden aportar la visión de qué ha supuesto el carnaval del puerto, qué ha supuesto esta copla de Raza Mora tan mítica del 4 de diciembre y qué suponen los Majaras dentro del carnaval de Cádiz. Tenemos a nuestro amigo Aguilera, tenemos
José Aguilera, Amarillo, Antonio Amarillo, Alfonso Carbonell y Luis Rossi, que también lo hemos recogido por aquí, que estaba por aquí. Hoy empezamos con Luis, hombre, que estaba por aquí, que lo escuchamos menos en tangos y paso doble. Qué cosa más bonita, ¿no? Vivir esto desde tan cerquita, ¿no, Luis? Hola, buenas noches ya, pues ya estamos de noche, aunque esto lo escuche la gente cuando quiera, pero qué emoción, se vive distinto, ¿no? Está aquí, ¿no?
Buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, completamente. Han semitonado un poquito, ¿no? Hay que decirlo. Quiero ponerme a ser serio. No, ni mucho menos. La verdad es que es un honor para nosotros. Creo que es compartido, ¿no? El honor de poder vivir estos momentos, de apreciar las caras, cómo va llegando ya la gente a emocionarse poco a poco con este paso doble, que siempre lo hace, pero claro, hacerlo tan cerca con esa fuerza, con esa potencia que siempre ha tenido y tiene los Majaras del Puerto, pues de bellito en pie, y además pues se ha sacado ahí una bandera andaluza en el momento justo del paso doble, y ha sido pues un momento para recordarlo sin duda alguna, para tenerlo en la mente.
Yo vi a mi compañero Alfonso Carbonell emocionado con la voz de Albaiceta, por ejemplo, ¿no?
Hombre, es que esos años, finales de los 80, primeros de los 90, llenaban el teatro, la verdad. Y yo, que he tenido la suerte de escucharlo ahí entre la sala de máquina, entre la guitarra y la caja, pues lo he escuchado en primer plano, y la verdad que me ha llevado a los recuerdos del Fantasma de la Ópera y demás, a todas esas voces que con su sola voz pues llenaban el patio de butacas y hasta el gallinero, la verdad. Se ha disfrutado.
Morillo, ¿tú como portuense?
Hombre, pues yo como portuense, imagínate cómo puedo vivir esto, ¿no? Lo decíamos antes, que estábamos hablando precisamente sobre carnaval. Yo creo que los Majaras son historia viva del carnaval, no solo portuense, sino del carnaval gaditano. Este año hemos cambiado de enclave porque, como bien sabemos, siempre un 4 de diciembre se cantaba en el antiguo bar Triana, ¿no? Y este año se ha traído aquí, se ha trasladado aquí a esta Peña de los Majaras. Pero bueno, yo creo que con las mismas ganas, con la misma ilusión, con los mismos de siempre. Por supuesto, la voz ahí de Manolito Albaiceta que no puede faltar. Y este año con una comparsa que viene otra vez de la mano en música de Vicente Esquerdo, ¿no? Que, como bien recordaba ahí Carbonell, pues ese Fantasma de la Ópera seguramente estará en las mentes de muchos carnavaleros, no solamente de portuense, sino de toda la geografía española, creo yo.
Samari, ¿esta copla es universal?
Hombre, es una copla completamente universal y además de radiante actualidad, ¿no? Que es como lo que dice que el tiempo es cíclico y que al final siempre nos vamos retroalimentando. Curioso que 40 y pico años después se cante hoy un paso doble reclamando la autonomía, precisamente en un momento en el que se está poniendo un poco en solfa el estado de las autonomías, ¿no? Por parte de algunos partidos políticos. Y bueno, eso después lo que es el tema de la musicalidad y de la potencia de las voces, pues es un pequeño viaje al pasado, ¿no? Está como una cápsula del tiempo en el que recordamos pues años y años, décadas de voces inolvidables. Se nos quedan en el recuerdo aquellas, las de Pelagigo, ¿no? Que ya no está entre nosotros, pero podemos seguir disfrutando además de una calidad brutal. Este año vuelven a las tablas del Falla, pero obviamente no son aquellos Majaras. Además, ellos intentan dejarlo bastante claro. Son pues los herederos de los Majaras, o quizás una tercera generación, pero que nadie espere, cuando se abre el telón, ver a las típicas caras de las que estamos acostumbrados.
¿Qué creéis que le falta al Carnaval del Puerto? Siempre ha sido, en este caso, la ciudad del Puerto ha traído muchas coplas, muchas agrupaciones al Falla. ¿Ha venido un poco en declive en los últimos años, Luis?
Bueno, depende también el carnaval. Una cosa es el carnaval del puerto y otra cosa es el carnaval que exporta el puerto a Cádiz, ¿no? Creo que el que hace un poco que se asemeja más a Cádiz, el carnaval de las agrupaciones en sí, donde los grupos que van a Cádiz, pues ese yo creo que más o menos se mantiene. Otra cosa es que haya años en los que no se acierte, en los que, por ejemplo, este concurso pasado con el tema de la Santa María, ¿no? Que bueno, pues no quizás ellos mismos han reconocido que no se ha trabajado todo lo que se debería haber trabajado para estar a la altura, no ya del resto del concurso, evidentemente, sino de ellos mismos, de los Majaras. Pero bueno, en cuanto a agrupaciones, pues también es cuestión de años. Lo que sí es cierto es que la institución del Puerto de Santa María se mantiene viva en Cádiz siempre, y eso dice mucho, ¿no? Y es cíclico. Ahora vendrán los herederos y dentro de unos años pues que vengan los nietos si hace falta, pero que sigan llegando. Otra cosa es el carnaval callejero, el carnaval del puerto, que lo desconozco en este caso.
Bien, estaba yo pensando que hay otra población que también ha aportado muchísimo al mundo de la comparsa, sobre todo de la provincia, que es Barbate, que Luis la conoce bien, que Barbate y el Puerto han sido dos semilleros de buenas comparsas que han nutrido también el concurso, ¿eh?
Pues efectivamente, bueno, te iba a decir chirigotas, pero las chirigotas se quedan allí, porque al concurso han ido solo dos agrupaciones, dos chirigotas anécdotas adultas en todo el concurso. Una obtuvo premio provincial y otra pues obtuvo un merecido, no sé si babuchazo gordo, pero era lógico. Bueno, era lógico porque no estaba a la altura, pero voy a mentir, dos, no, tres agrupaciones en concreto fueron lo que pasaron. Y efectivamente, el tema de las comparsas. Este año Manuel Varo pues se ha aventurado a volver a prestar su pluma para el pueblo, y en este caso para una comparsa, Los Vitales, que vamos a ver cómo surge, que cómo sigue. No es es cierto que no es la comparsa de él, absolutamente no tienen nada que ver, son gente nueva, gente fresca, que se han unido para hacer una conversa, y él pues ha prestado, como digo, su pluma, y sobre todo pues que yo creo que es un lo mismo que decíamos de los más árabes, decimos también de Manolo Vano, ¿no? Que es un, no son un referente de esos años 80, como decía, que al fin y al cabo nos evoca. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya algunos, bueno, los que estamos aquí tenemos una edad que nos ponemos muy melancólicos, algunos más que otros, ¿no? O
sea, por la edad, por Alfonso, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, es mucho más melancólico con aquella comparsa y recordando aquellos momentos, Cargadores Gaditanos, Filo Andaluz, yo qué sé, Danzani de Banco, otro.
A mí una comparsa del puerto me gusta mucho, que Israel, ¿eh? Bueno,
no sé si Israel, vosotros, Israel. El año que ganó Filo Andaluz de Barbate.
Gran cajonazo. Sí.
De Jaén. Para mí la mejor de esta gente.
Oye, ¿y vosotros creéis, ya para terminar, no? Un poco, se la ha reconocido, hombre, Antonio fue, Pedro Olmará fue pregonero hace poco. ¿Se la ha reconocido el Cádiz, la Fonso, como buen gaditano que eres? ¿Se la ha reconocido suficiente al puerto todo lo que ha aportado y lo que esperemos que aporte en el futuro, claro, en el carnaval?
Bueno, salvando el pregón, que a mí no me gustó, obviamente sí, que fuese pregonero, pues un reconocimiento al puerto de Santa María y a todas esas comparsas que llevó. La verdad que con ese nombramiento de Pedro de los Majaras, pues Cádiz en sí abrazó un poco más a su vecina al puerto, y más que merecido, y su lugar lo ha tenido en el carnaval y lo seguirá teniendo, claro.
Bueno, yo creo que sí, que la comparsa Los Majaras ha tenido un reconocimiento social que creo que ha ido cada vez a más con el paso de los años, ¿no? Como suele pasar siempre con los grandes. Quizás no se haya correspondido de la mano de premios, que quizás un poco puede hacer eso donde esté el hándicap, pero yo creo que el reconocimiento y el alabar pues esta comparsa de Los Majaras tan mítica y bueno, con esas características tan especiales, yo creo que sí, que ha tenido su reconocimiento plenamente en Cádiz, y que a día de hoy todavía pues se sigue conociendo a Los Majaras. Como bien decía José Mari, quizás no sean esos majaras, ¿no?, de cuando se abría telón en el año 80 y tanto, en los años 80, y es diferente, una nueva generación, como podamos verlo, y bueno, es diferente, ¿no? Yo creo que, personalmente a mí, yo creo que es un poco complicado echarse a la espalda también el sello de Los Majaras y luciendo pues lo que es el nombre de Los Majaras, porque creo que pertenece a otra época y era otra comparsa. Lo nuevo, lo que venga, no tiene por qué ser malo, pero evidentemente a lo mejor se debería un poco desmarcar de lo que es el sello Majara de toda la vida, opinión personal.
Sí, yo creo que ha sido bastante reconocido y que ha marcado una época. Además, yo soy muchas veces el que se desmarca un poco de la importancia de los premios. Hay agrupaciones que han tenido premios y ahora mismo nadie las recuerda. Y no sé, nadie se acuerda en qué posición. Bueno, sí se acuerdan, ¿no? Pero no todos nos acordamos de cómo quedó Raza Mora, o Simio, Israel, o como los Caballos Andaluces, Fantasma de la Ópera. O sea, todo eso no le damos...
Wikipedia del carnaval, ¿eh?
No, que va, en absoluto. Aquí tenemos a Jota, que sí que controla, además pone fotito de las cintas de carnaval también. No, que digo que yo, claro, que se le ha valorado muchísimo a la comparsa de Los Majaras. A nivel de premios quizás no, ellos además se han quedado un poco con esa espinita, pero creo que al final lo que da un poco la visión de si te reconocen o no es la eternidad, el paso del tiempo. Y que hoy, 40 y pico años después, aquí la gente siga cantando el 4 de diciembre como el Vaporcito del Puerto, o como muchas coplas, como me han dicho que el Amarillo de Manuelito Santander. Quizás a lo mejor Manuelito Santander no gana tantos premios, pero sí que ha quedado completamente en la historia del carnaval. De verdad, los premios no son más que indicativos, son una instantánea en un momento muy concreto, y el paso del tiempo es el que verdaderamente discrimina cuáles son las coplas eternas y cuáles son las que han pasado un poco pues al olvido.
Pues bueno, vamos a rematar la faena, ¿no?
Venga, vámonos a ello.
Vámonos ya.
Vamos, ¿no?, a rematar, ¿no?
Bueno.
Ya tenemos la suerte. Oye, que yo creo que sí, en que, sí, que los Majaras, y yo creo que la evidencia más clara es que todavía se sigue utilizando el nombre de los Majaras. Ese chicle era tan poderoso que se está estirando durante mucho tiempo. Y bueno, y ese sello, evidentemente, en el reconocimiento popular está. Si no, no utilizarían esa marca. Si no, ya se hubieran desvinculado. es muy potente la marca, ha tenido mucha repercusión en el mundo del carnaval, ha tenido un gran reconocimiento y por eso todavía seguimos tirando de la historia de los Majaras, de esa mítica agrupación y que a día de hoy todavía sigue dando fruto. De otro modo, de otra forma, pero sigue dando fruto.
Bueno, gracias a los compañeros, José Cabonea, Luis Rossi, José Antonio Morillo, José María Aguilera, gracias. Ahora brindarán por los Majaras, que sean también nosotros,
sí, hombre,
4 de diciembre, y por Caparrón también, ¿verdad? Y por Andalucía, sí, claro que
Andalucía
sí.
Siempre.
Viva el puerto.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en Cope.